Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 6. En esta tutoría de hoy vamos a hablar del tiempo de trabajo y específicamente a continuación vamos a hablar de cuál es la jornada, qué es la jornada de trabajo y cuáles son sus límites. Pues bien, antes de todo comentar que la finalidad de que el tiempo de trabajo se haya regulado en el artículo 40.2 del Estatuto de los Trabajadores es la limitación de la jornada laboral y esta vía a través de la cual los poderes públicos tienen que garantizar el descanso necesario. Cuando hablamos del contenido del tiempo de trabajo, vamos a incluir a lo largo de toda esta tutoría, vamos a clarificar el concepto de jornada, la duración, la distribución, qué son las jornadas especiales, cuál es la reducción de la jornada por razones de conciliación con la vida familiar y personal y por violencia de género, como las víctimas de terrorismo. Vamos a ver el horario que van a tener los trabajadores, la imposición de un calendario laboral en la empresa, qué es el concepto de trabajo nocturno, qué es trabajador a turnos, qué es el ritmo de trabajo. Vamos a ver también el régimen jurídico de las horas extraordinarias y vamos a ver los descansos, el descanso diario, vamos a ver el descanso semanal y el descanso anual, que son las vacaciones. Vamos a hablar de las fiestas laborales y finalmente hablaremos de los permisos retribuidos. Todo esto es el contenido del tiempo de trabajo. El contenido del tiempo de trabajo. Hay unas fuentes reguladoras, que son las normas que regulan el tiempo de trabajo, se encuentran contenidas en las siguientes disposiciones. Entre ellas está el artículo 40.2 del Estatuto de la Constitución Española, los artículos 34 al 38 del Estatuto de los Trabajadores, la directiva importante, el artículo 2, sobre todo la directiva 2003/88, y otros artículos, la 139 de la Ley de la Jurisdicción Social, ¿vale? Pues bien, dicho esto, vamos a hablar de en la Unión Europea, ¿vale? El tiempo de trabajo es, según Pérez de los Cobos Orihuel, es el encuadramiento temporal de la deuda de actividad a cargo del trabajador. Y hay unos criterios en el Estatuto de los Trabajadores que son criterios cuantitativos y otros criterios cualitativos. ¿Por qué? Porque la definición de tiempo de trabajo no está en el Estatuto de los Trabajadores, entonces se tiene que valer de unos criterios. Entonces, el criterio cualitativo que se utiliza es el tiempo de trabajo se va a computar de modo que tanto al comienzo como al final de esta jornada de trabajo que vamos a ver a continuación, pues el trabajador se tiene que encontrar en su puesto de trabajo. Y de forma, otro criterio cuantitativo es que solamente se va a computar el tiempo de trabajo efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el desplazamiento, el tiempo que utiliza el trabajador para desplazarse desde el trabajo desde su casa al trabajo, pues no se considera trabajo efectivo. Y el tiempo que utiliza el trabajador también en cambiarse de ropa en las dependencias una vez ha llegado, pues tampoco lo va a considerar tiempo. Según la directiva, en su artículo 2, la directiva que os he comentado anteriormente, la 2003 del 88, tiempo de trabajo es todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo a disposición del empresario y en el ejercicio de su actividad o sus funciones. Mirad que es completamente diferente a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que utiliza dos criterios, ¿vale? El tiempo de mientras el comienzo al final de la jornada se encuentra en su puesto de trabajo y también computa el trabajo efectivo. En la Unión Europea no. Dice que todo periodo durante el cual el trabajador va a permanecer en el trabajo a disposición del empresario y en el ejercicio de su actividad o sus funciones. Y la Unión Europea en esta directiva se utilizan tres elementos. La permanencia del empleado en el trabajo es uno. Otro elemento que va a caracterizar este concepto de tiempo de trabajo es la sujeción al poder de disposición del empresario, es decir, el tiempo que está el trabajador a disposición del empresario. Y el tercer elemento es el ejercicio por parte del trabajador de su actividad o de sus funciones. Por eso se dice que estamos ante conceptos de la Unión Europea, ¿vale? Todos los Estados miembros tendrán que definir qué es para ellos el tiempo de trabajo y se unificará a todos los Estados miembros. No cabe, según la Unión Europea, en el tiempo de trabajo categorías intermedias, o se trabaja o se descansa. Basta con el requisito de presencia y disponibilidad. Aquí no habla nada de trabajo efectivo en este tercer punto. Luego también dice que no es suficiente la mera disponibilidad sin presencia, salvo que limite de forma sustancial la libertad de los movimientos del empleado. Y el quinto punto es que los desplazamientos sí tienen que computarse como tiempo de trabajo en caso de que el centro de trabajo sea móvil o itinerante. Dicho esto, vamos a ver qué límites van a tener tanto la jornada semanal, la jornada diaria y la jornada anual. Jornada semanal, 40 horas de promedio en cómputo anual. Y nos dice que la duración máxima, en el artículo 34, que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo va a ser de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Y mediante convenio colectivo, o en su defecto, mediante acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, pues la empresa puede distribuir de manera irregular a lo largo del año, pero solamente el 10% de la jornada de trabajo. Dicha distribución tiene que respetar, en todo caso, los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley, y el trabajador debe conocer con un preaviso mínimo de 5 días el día y la hora de la prestación de trabajo mediante aquello. Cuando hablamos del descanso mínimo semanal, es de día y medio ininterrumpido que se puede acumular por periodos de hasta 14 días según el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, los menores de 18 años, de 2 días ininterrumpidos. ¿Vale? La jornada de trabajo y los límites cuando hablamos de la jornada diaria. Vamos a establecer 2 edades, mayores de 18 años y menores de 18 años. ¿Vale? Mayores de 18 años tiene que ser 9 horas al día para un mismo empresario. Puede trabajar más horas para otro empresario y está disponible por convenio colectivo o en su defecto acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Si por acuerdo individual se establecen más horas, se considerarán horas extraordinarias. Esto para los mayores de 18 años. Para los menores de 18 años será 9 horas al día para uno o para varios empresarios. No puede trabajar más de 9 horas al día. Y es una norma imperativa absoluta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el descanso mínimo, en el descanso diario, ¿vale? Dicen que entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente han de mediar como mínimo 12 horas. ¿Qué más? Y cuando hablamos que la jornada máxima diaria que no es de derecho necesario relativo, es decir, que por convenio colectivo o acuerdo entre la empresa y los trabajadores se puede establecer otra distribución del tiempo de trabajo diario, siempre que se respete el descanso mínimo entre jornadas de 12 horas. Y cuando hablamos de la jornada de trabajo y sus límites, cuando estamos hablando de la jornada anual, vemos que son 40 horas semanales, aproximadamente son 1.826 horas anuales. ¿Vale? ¿Así? Bueno, pues ahora vamos a hablar de la jornada, ¿vale? El derecho a la adaptación de la jornada. Bueno, el derecho a la adaptación de la jornada por razones de cuidado, tenemos que saber que su fundamento es favorecer derechos de presencia frente a los derechos de ausencia. La situación protegida es la necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral del trabajador. Este derecho a la adaptación de la jornada por razones de cuidado es un derecho de titularidad neutra. ¿Qué quiere decir esto? Que alcanza por igual a hombres y mujeres. Es un derecho de titularidad individual, es decir, que cabe su ejercicio simultáneo. Es decir, si dos trabajadores están trabajando en la misma empresa y, a pesar de estar trabajando en la misma empresa, causan tienen el mismo causan el mismo permiso, el empresario puede hacer el ejercicio simultáneo de estas dos personas. ¿Vale? Es un derecho de titularidad general, es decir, que se le va a reconocer a cualquier trabajador siempre con independencia del contrato que tengan, da igual que sea un contrato indefinido o un contrato temporal, da igual el tipo de jornada que tenga, si es nocturno, diurno, a turno, y también es independiente de la antigüedad que tenga el trabajador. Da igual que esté 5 días en una empresa que esté 5 años, ¿vale? No se necesita un tiempo de permanencia en la empresa para poder acceder a este derecho a la adaptación de la jornada. Este derecho de ejercicio condicionado, ¿por qué decimos que es ejercicio condicionado? Porque no estamos ante un derecho a adaptar la jornada, sino ante un derecho a solicitar la adaptación, que vamos a ver más tarde cómo se solicita esta adaptación. Y esta solicitud va a desencadenar un periodo de negociación, que será de un tiempo como 15 días, no superior a 15 días, y concluir el cual la empresa tiene que tomar una decisión, ¿vale? Sí, no, y en todo caso se le tendrá que notificar por escrito y de forma fundamentada. ¿Por qué? Porque si hay una ausencia de esta de esta solicitud, una ausencia de contestación, pues el permiso se considerará aprobado, ¿vale? También hemos dicho que es reversible, es decir, que se reconoce el derecho del trabajador a poder regresar a su situación anterior en la empresa y en una situación anterior a la adaptación cuando haya concluido el periodo acordado por el trabajador o cuando hayan decaído las causas que motivaron su solicitud. Este derecho a la adaptación de la jornada, el contenido, la adaptación de la jornada por necesidades de conciliación puede suponer, en primer lugar, una variación de la duración de la jornada de trabajo. El trabajador, si quiere una en su solicitud pedir una variación de la duración, pues lo dará a conocer. Una reducción no comprendida en los porcentajes contemplados en el artículo 37 también puede suponer una variación de la distribución de la jornada, es decir, necesita una flexibilidad a la hora de entrada o a la hora de salida del trabajo. Reducir la pausa para la comida puede también convertir una jornada partida en una jornada continuada. También puede solicitar en la petición a la empresa una variación de la ordenación del tiempo de trabajo. Puede pasar de un trabajo a turnos a un trabajador de horario fijo. Puede pasar también de un trabajo nocturno a un trabajo diurno. También puede modificar la forma de la prestación de servicio. Es decir, si es un trabajador que está realizando viajes continuamente, pues puede eximirse, puede pedir una solicitud de quedar eximido de esos viajes. O si le imposibilita la presencia al trabajo, pues puede solicitar teletrabajo, pasar a un teletrabajo, ¿vale? Y no tener por qué tener trabajo presencial. Para poder solicitar el trabajador este derecho a la adaptación de la jornada, el sujeto causante, ¿vale?, puede ser el cónyuge, la pareja de hecho, familiares por consanguinidad, consanguinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas dependientes cuando convivan en el mismo domicilio. Y el hecho causante puede ser las necesidades de cuidado, porque hemos dicho que es el derecho a la adaptación de la jornada por razones de cuidado. El hecho causante son los hijos menores de 12 años, ¿vale? Que aquí esta situación, si tú tienes un hijo menor de 18 años, esta situación de necesidad se presume. Pero el resto de los sujetos causantes, ¿vale? Se debe demostrar que por razones de edad, ¿vale? Si es el cónyuge, la pareja de hecho, o familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, accidente o enfermedad, no pueden valerse por sí mismo y justificando las circunstancias en las que se fundamenta la petición. El requisito que tienen que tener es que la adaptación tiene que ser razonable y proporcionada en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Entonces, vamos a ver que ese derecho a la adaptación de la jornada por razones de cuidado se tiene que solicitar por parte del trabajador. En esta solicitud, ¿vale?, tiene que estar motivada, y el contenido de esta solicitud es qué cambio necesito, si es un cambio cuantitativo o cualitativo de la jornada, por qué motivo, ¿vale?, y durante cuánto tiempo. Va a haber un proceso de negociación que va a durar un máximo de 15 días, y en este proceso de negociación máximo de 15 días habrá una contestación por parte de la empresa o también puede haber una ausencia de contestación. Vamos a ver qué pasa si hay una contestación por parte de la empresa. Pues la empresa puede contestar aceptando la solicitud, ¿vale? Hay una conclusión con acuerdo. También puede contestar denegando la solicitud, una conclusión sin acuerdo, pero el empresario, el trabajador puede poner ante la jurisdicción social la impugnación de esa solicitud y también la empresa puede ofrecer una solución alternativa. En estos casos es cuando hay una contestación por parte de la empresa. ¿Qué pasa si hay una ausencia de contestación? Pues si la empresa no ha resuelto de forma expresa y motivada, ¿vale?, pasado este plazo de 15 días que hemos comentado anteriormente, este es el proceso de negociación, se va a presumir que la adaptación se ha concedido en los términos que ha solicitado el trabajador, ¿vale? Ya recordamos que el trabajador ha tenido que solicitar de forma motivada esta solicitud, el cambio que necesita, el motivo, el tiempo, etc. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar de las vacaciones. Bueno, vamos a hablar del calendario laboral, ¿vale? El calendario laboral, anualmente, la empresa, cuando hemos hablado del tiempo de trabajo, hemos dicho que la empresa va a elaborar y tiene que exponer en un lugar visible de cada centro de trabajo este calendario laboral. Y en este calendario laboral va a comprender el horario de trabajo, la distribución anual de los días de trabajo, los festivos, los descansos semanales o entre jornadas y otros días inhábiles. Y los representantes de los trabajadores van a tener derecho a ser consultados y a emitir informe previamente a su elaboración. Y el horario de trabajo va a ser va a señalar el tiempo de la celebración del contrato, generalmente a propuesta del empresario y aceptada por el trabajador. Y si es flexible, el trabajador, dentro de unos márgenes preestablecidos, va a elegir el momento de entrada y salida del trabajo. Hay un supuesto, la modificación del horario de trabajo es un supuesto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo del artículo 41.1b del Estatuto de los Trabajadores. Hablamos ahora del trabajo nocturno. Bueno, pues el trabajo nocturno es el trabajo que se comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El trabajo nocturno está prohibido a los menores de 18 años. ¿Y qué es un trabajador nocturno? Pues un trabajador nocturno es aquel trabajador que realiza en periodo nocturno al menos 3 horas de su jornada diaria o un tercio de su jornada de trabajo anual entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El trabajador nocturno no puede realizar horas extraordinarias y tampoco pueden trabajar más de 8 horas diarias en promedios de 15 días. La retribución va a ser la específica, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado su compensación por descanso. Otro concepto que vamos a hablar a continuación es el del horario de trabajo a turnos, que es toda forma de organización del trabajo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo según un cierto ritmo continuo o discontinuo. El objetivo del horario de trabajo a turnos es repartir equitativamente entre los trabajadores las cargas y los privilegios que impone la actividad laboral en su dinámica temporal. El límite es que ningún trabajador va a estar en turno de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria. Se va a permitir en el horario de trabajo a turnos acumular la mitad del día de descanso por periodos de hasta 4 semanas o separarlo del día completo para poder disfrutarlo otro día de la semana. Y también se puede reducir el descanso entre jornadas hasta un mínimo de 7 horas. La compensación de este horario de trabajo a turnos es una compensación por convenio colectivo de plus de turnicidad. ¿Qué más vamos a hablar ahora? ¿Hablamos ahora de las horas extraordinarias? ¿Sí? Todo el mundo imagino que sabemos lo que son las horas extraordinarias, pero lo que vamos a ver es lo que nos indica el Estatuto de los Trabajadores. El concepto de horas extraordinarias es cada hora de trabajo efectivo que va a realizar el trabajador sobre, es decir, por encima de la jornada ordinaria de trabajo, tanto legal o convencionalmente. El carácter de las horas extraordinarias es voluntarias para ambas partes, es decir, que el empresario es libre para ofrecer al trabajador que realice las horas extraordinarias y el trabajador también es libre para aceptar el ofrecimiento. Este carácter voluntario que hemos comentado tiene unas excepciones. ¿Y cuáles son? En primer lugar, cuando se necesita el trabajador para realizar horas extraordinarias para poder prevenir o para reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes. Aquí el trabajador no se puede negar. Y tampoco si el trabajador ha pactado con él o ha acordado en convenio colectivo, contrato de trabajo, la realización de estas horas extraordinarias, pues tampoco se podrá negar. ¿Cómo se compensan estas horas extraordinarias? Pues mediante convenio colectivo o en su defecto contrato individual se puede optar entre 2 formas. Primero, se pueden abonar en dinero y también se puede compensar con tiempo equivalente de descanso retribuido. Si se abonan en dinero, ¿por qué importe? Pues por el importe que se fije, pero en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria. ¿Vale? La retribución de las horas extraordinarias no es absorbible ni compensable con otras remuneraciones distintas del trabajador. ¿Recordáis cuando hablamos de la compensación y absorción salarial? Pues dijimos que si un trabajador estaba cobrando por encima de convenio, si está cobrando por encima de convenio por haber realizado horas extraordinarias, pues estas horas extraordinarias no se pueden reducir, ¿de acuerdo? Caso diferente eran las mejoras que tenía, que era un acuerdo de forma unilateral por parte del empresario que le indicaba al trabajador una mejora, por ejemplo, de 500 euros y si subía el salario base, hay un incremento del salario base por convenio, si este trabajador veía incrementado su salario por encima del convenio y era una mejora lo que le estaba dando este plus, pues la mejora se reducía y el salario base se aumentaba, pero al final su salario permanecía igual. En el caso de las horas extraordinarias, si un trabajador cobra 1.700 euros por convenio y tiene 200 euros más por horas extraordinarias, por mucho que haya una subida salarial, pues no se puede ni compensar ni absorber el salario del trabajador. También se puede, el valor de la hora extraordinaria, ¿vale?, es igual al salario anual por la jornada anual. Y se pueden compensar también con tiempo equivalente a descanso retribuido, ¿vale? En ausencia de pacto, se entiende que las horas extras tienen que ser compensadas mediante descanso dentro de los 4 meses siguientes a su realización. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como vamos a ver a continuación, hay un límite para hacer horas extraordinarias, que son 80 horas anuales para un trabajador a tiempo completo, pero no se van a computar ni las horas trabajadas para reparar siniestros extraordinarios ni urgentes, ni tampoco cuando las horas ordinarias, extraordinarias, se han compensado con descanso en los 4 meses siguientes a su realización. ¿Todo el mundo puede hacer horas extraordinarias? Pues no. ¿Hay trabajadores que tienen prohibido las horas extraordinarias? Por supuesto que sí. Una de las prohibiciones son los trabajadores a tiempo parcial, que vimos en su día que ellos no pueden hacer horas extraordinarias, pero sí pueden realizar horas complementarias. Los trabajadores nocturnos tampoco pueden hacer horas extraordinarias. Los menores de 18 años tampoco pueden hacer horas extraordinarias. Los trabajadores con discapacidad contratados por centros especiales de empleo tampoco. Los trabajadores con contrato para la formación en la alternativa tampoco pueden realizar horas extraordinarias. Los trabajadores en ERTE de reducción de jornada tampoco podrán hacer horas extraordinarias. Y tampoco podrán hacer horas extraordinarias, y porque lo tienen prohibido, los trabajadores que estén disfrutando de una baja por nacimiento y cuidado a tiempo parcial. Los mecanismos de control existentes para controlar y para computar las horas extraordinarias, porque como hemos dicho que hay un límite de 80 horas, pues vamos a ver qué mecanismos de control existen. Por ejemplo, a efectos del cómputo de las horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se va a registrar día a día y se va a totalizar en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente, ¿vale? Y también otro mecanismo de control van a ser los representantes de los trabajadores, porque ellos tienen derecho a ser informados mensualmente por el empresario de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores, cualquiera que sea su forma de compensación, recibiendo a tal efecto copia de los resúmenes a que se refiere el apartado 5 del artículo 35 o del Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Pasamos ahora a hablar de las vacaciones anuales. Sí. Vale. Regulación. Se regulan en el artículo 40.2 de la Constitución Española y en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. La finalidad, según la sentencia del Tribunal Constitucional 192 del 2003, la concepción según la cual el sentido principal de las vacaciones no es otro que la reposición de energía para la reanudación de la prestación laboral, que supone un reducir al trabajo a un mero factor de producción y negar durante aquel periodo su libertad para desplegar su propia personalidad del modo que estime más conveniente. Esto quiere decir que el trabajador, durante el tiempo de vacaciones, pues puede hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? La duración, pues el periodo de vacaciones anuales va a ser el pactado en convenio colectivo o contrato de trabajo. En ningún caso, la duración podrá ser inferior a 30 días naturales por año trabajado. no cabe sancionar al trabajador con una reducción de la duración del periodo de vacaciones según el artículo 58.3 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Cómo se computan las vacaciones anuales? Pues desde el día en el que debiendo ir a trabajar no se va por vacaciones hasta el día anterior a la incorporación al trabajo. Las características de las vacaciones es que son retribuidas, que no son sustituibles por compensación económica, salvo que el contrato se haya extinguido de su disfrute, antes de que se disfrute, fraccionables, una de las fracciones ha de consistir en 2 semanas laborables ininterrumpidas y anuales, ¿vale? Hablando de la retribución, retribuida, la percepción que cobra el trabajador en vacaciones tiene naturaleza salarial. El importe es que la retribución normal o media al objeto de evitar cualquier práctica que disuada del ejercicio del derecho al descanso. No son sustituibles por compensación económica, repito, pero si el contrato se ha extinguido antes de su disfrute, se podrá pagar en el finiquito las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Fraccionables es que una de las fracciones ha de consistir en 2 semanas laborables ininterrumpidas. Y son anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a devengar en proporción al tiempo trabajado. Si un trabajador trabaja 6 meses al año, pues disfrutará 15 días naturales. Y también han de disfrutarse dentro del año natural, pues en caso contrario caducar. Esto es así, salvo dos excepciones. Por ejemplo, maternidad, paternidad o incapacidad temporal relacionada con el embarazo, el parto o la lactancia natural, el trabajador va a tener derecho a disfrutar las vacaciones al finalizar el periodo de suspensión del contrato, aunque haya finalizado el año natural a que corresponda. Por incapacidad temporal es otra excepción, por contingencias distintas, el trabajador va a tener derecho a disfrutar las vacaciones al final del periodo de suspensión del contrato, aunque haya finalizado el año natural a que correspondan, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan organizado. ¿Cómo se concreta el periodo de disfrute? Pues el periodo de disfrute se va a fijar de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones. El trabajador va a conocer las fechas que le corresponden con una antelación de 2 meses del comienzo de su disfrute. Y en caso de desacuerdo, va a ser el juez quien determine la concreta fecha de disfrute, modalidad procesal especial regulada en los artículos 125 y 126 de la Ley de Jurisdicción Social. ¿Qué más? Vale, ahora vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar ahora de las licencias y permisos. A ver, o de las fiestas, a ver, las fiestas. Creo que vamos a hablar de las fiestas. A ver, aquí están. Sí. Vamos a hablar de las fiestas laborales, ¿no? En el artículo 37.2, las fiestas laborales, que van a tener carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de 14 al año, de las cuales 2 van a ser locales. Se tienen que respetar las fiestas de ámbito nacional, es decir, la Natividad del Señor del día 25 de diciembre, Año Nuevo el 1 de enero, Fiesta del Trabajo el 1 de mayo y la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre. El gobierno puede pasar, puede pasar al lunes los festivos que caigan entre semana, salvo las cuatro que hemos señalado anteriormente. Y también debe pasar al lunes los festivos que caigan en domingo, Año Nuevo, la Epifanía, Jueves Santo, Viernes Santo, Día del Trabajo, Santiago, San José, la Asunción de la Virgen, Día de la Hispanidad, Todos los Santos, Día de la Inmaculada y la Navidad. Las comunidades autónomas pueden añadir una fiesta más, es decir, 15 en total, de carácter recuperable. Y también puede hacer uso del paso al lunes. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a hablar de la licencia y de los permisos. Hay un criterio general, ¿vale? Hay unos supuestos, cuando vamos a hablar de la licencia y de los permisos, hay unos supuestos en los que por un motivo previsto legalmente o en el convenio colectivo, el empleado va a tener derecho a dejar de desarrollar una actividad a la que sí estaba obligado y en muchos casos será retribuido, por ejemplo. El objetivo de los permisos y de las licencias es permitir que el trabajador compagine su débito laboral con otro interés o deber legal o moral con el que aquel pueda entrar en colisión. Los requisitos. Para poder disfrutar de las licencias o de los permisos, tiene que concurrir alguno de los hechos tipificados. Es decir, que haya unos supuestos legales, como que tiene que haber un matrimonio, o registro de la pareja de hecho, nacimiento de un hijo, una hospitalización de recién nacido, una enfermedad, un accidente o muerte de un pariente, un traslado de un domicilio. Pues bien, tiene que concurrir alguno de los hechos tipificados. También se tiene que preavisar, pero tenemos que estar a cada caso concreto. Por ejemplo, en cuestión de matrimonio sí que es importante que se preavise, pero si hay un fallecimiento o hay un ingreso urgente, pues tal vez no se pueda preavisar. Se tiene que justificar tanto la causa que se alegue, es decir, si hay nacimiento o matrimonio, como el desplazamiento que se efectúe. No es lo mismo un nacimiento de un hijo o un fallecimiento dos días si no hay desplazamiento y cuatro días si hay desplazamiento. Tampoco no es necesaria la previa autorización empresarial, ¿vale? Es un derecho del trabajador. Es indiferente si el contrato es temporal, es indefinido, es a tiempo completo, es a tiempo parcial, y también es igualmente indiferente el tiempo de la prestación de servicios. Estos permisos, ¿vale? No se otorgan por tener una antigüedad en la empresa, ¿no? Son licencias o permisos a los cuales tiene derecho el trabajador. Los efectos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando un trabajador está disfrutando de un permiso o de una licencia? Pues que el trabajador queda exonerado de la obligación de trabajar. Se mantiene el alta en la seguridad social y generalmente se va a mantener la retribución. Se tiene que retribuir el importe del salario que este trabajador hubiera percibido si hubiera prestado aquel servicio con arreglo a la jornada de trabajo prefijada para ese día. Si ese día el trabajador tenía turno de noche, ese plus de nocturnidad, aunque esté de permiso, se le deberá compensar, ¿vale? ¿Qué más? El carácter de estos permisos es retribuido. ¿En qué casos es retribuido? Por ejemplo, cuando hay un matrimonio o un registro de pareja. De hecho, también en exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. También es retribuido cuando hay una asistencia a sesiones de información y preparación, así como la realización del informe psicosocial en supuestos de acogimiento o adopción. Es retribuido cuando hay ausencias del trabajo por nacimiento de hijos prematuros, también cuando es retribuido en el cuidado del lactante, también es retribuido cuando hay accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o convivientes, también el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho y de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, también es retribuido por fuerza mayor por razones de enfermedad o accidente de familiares o convivientes, por traslado de domicilio habitual, por cuando el motivo sea el cumplimiento de un deber de carácter público inexcusable y personal, asistencia a juicio, derecho de sufragio o funciones de jurado, también cuando el motivo sea ser presidente o vocal de la mesa electoral, y todos estos motivos tienen un carácter retribuido y están regulados en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, en el 3F, en el 37.5, en el 37.4, en el 37.3B, y la duración de estos permisos son la siguiente. Retribuido cuando es matrimonio o registro de pareja de hecho, la duración será de 15 días naturales. Por exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y por asistencia a sesiones de información y preparación, así como la realización del informe psicosocial en supuestos de acogimiento o adopción, la duración será el tiempo indispensable siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo. Las ausencias del trabajo por nacimiento de hijos prematuros va a ser una hora de ausencia diaria. Cuidado del lactante. La duración será de una hora de ausencia o dos fracciones de media hora. Accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o convivientes, la duración será de 5 días. El fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho y de familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad será, si no hay desplazamiento, 2 días. Y si hay desplazamiento, 4 días. Por fuerza mayor, por razones de enfermedad o accidente de familiares o convivientes, el tiempo necesario será retribuidas las horas de ausencia que equivalgan a 4 días al año. Por traslado de domicilio habitual, la duración será de 1 día. Por el cumplimiento de un deber de carácter público, inexcusable y personal, asistencia a juicios, el derecho de sufragio, funciones de jurado, pues regulado en el artículo 37.3, el tiempo indispensable. Y el motivo cuando se es presidente o vocal de la mesa electoral va a ser toda la jornada de la votación y 5 horas del día siguiente. Las matizaciones que tenemos que hacer de estas licencias y permisos es, en primer lugar, la naturaleza de los días de permiso. Son días laborables, salvo en el permiso por matrimonio o por pareja de hecho. Segundo, ¿cuándo se inicia el cómputo? Pues va a iniciar a partir del día laborable primero que siga al hecho causante. El periodo de referencia, con carácter general, la regulación legal de los permisos no se va a establecer ningún tipo de referencia, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos, como el descanso semanal o los festivos, ¿vale? Y la necesidad del desplazamiento habrá de determinarse sopesando las circunstancias del caso. La negociación colectiva puede concretar esa necesidad de desplazamiento, es decir, no sabemos si ese desplazamiento si estás a 40 kilómetros, a 50 kilómetros, a 100 kilómetros, esto se tendrá que definir por convenio colectivo. Si tú estás viviendo en Valencia y en Requena fallece una persona, pues vamos a ver cómo pide el convenio colectivo, cómo regula esta situación, ¿vale? Y creo que hasta aquí hemos hablado de la jornada de trabajo. No sé si queréis que pase a hablar del capítulo 7. ¿Qué os parece? ¿Hablamos del capítulo 7? Sí. Vale, pues vamos a hablar del capítulo 7. En el capítulo 7, os voy a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de la modificación de las condiciones de trabajo, ¿vale? Según las normas de derecho común, el contrato de trabajo es, como cualquier otro contrato, una ley entre las partes. Su modificación, por tanto, no puede quedar al arbitrio de una de ellas. En la medida en que la relación laboral puede prolongarse por periodos dilatados del tiempo y, de hecho, el propio ordenamiento favorece la estabilidad y la permanencia. Deviene necesario articular mecanismos que van a permitir la modificación del contenido obligacional para adecuarlo a las diferentes circunstancias por las que atraviesa la empresa. De este modo, el derecho del trabajo dispone de una regulación específica para diferentes circunstancias, atendiendo a variables cualitativas, por ejemplo, modificaciones de carácter sustancial frente a las que carecen de dicha entidad, y cuantitativa, según el cual el número de trabajadores afectados, y se va a arbitrar un concreto procedimiento en el que se va a asegurar la intervención de los trabajadores o de sus representantes al objeto de que puedan conocer con precisión la fundamentación de la alteración de sus condiciones de trabajo. Y en su caso, se podrá alegar lo que corresponda a sus intereses o promover medidas menos lesivas de sus intereses, ¿vale? Por lo que vamos a ver en el capítulo 7, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la movilidad geográfica, ¿vale? En el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el empresario vemos que va a tener la facultad siempre de dirigir la prestación de sus servicios, ordenando y especificando a los trabajadores las condiciones, el tiempo que se necesita y el lugar de trabajo, ¿vale? Y también puede introducir adaptaciones o cambios en las condiciones laborales de sus trabajadores. Es lo que se conoce como ius variandi o un poder de dirección ordinario, ¿vale? Es decir, este poder de dirección tiene unos límites, ¿vale? Se trata de una facultad que se ejerce en el ámbito de la relación laboral y se trata de una facultad que se encuentra sometida a unos límites que van a marcar las normas laborales. Cuando se trate de cambios relevantes en las condiciones de trabajo, pues esa modificación está sujeta a un procedimiento previsto en la ley, que es el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que se habla de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Entonces nos dice el artículo 41 que cuando el empresario observe que hay razones probadas, técnicas, económicas, organizativas o de producción, que estén relacionadas con la competitividad de la empresa, con esa productividad, con la organización técnica o con el trabajo en la empresa, pues la empresa puede acordar unas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que afecten a trabajadores en las siguientes materias. Por ejemplo, en la jornada de trabajo, en el horario y distribución del tiempo de trabajo, en el régimen de trabajo a turnos, en el sistema de remuneración y cuantía salarial, en el sistema de trabajo y rendimiento, en las funciones más allá de los límites del artículo 39, ¿vale? Pues estas modificaciones van a tener carácter individual o carácter colectivo dependiendo del número de trabajadores afectados. ¿Vale? Esto hablamos del artículo 41.2. Y si os parece bien, dejamos aquí el tema y la semana que viene hablaremos del capítulo 7 y, por supuesto, pasaremos a hablar de la suspensión del contrato de trabajo del capítulo 8, porque ya nos quedan muy poquitas clases y muy poquitos temas. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.